Octavo episodio de Trascendiendo las Limitaciones. El módulo 10 del curso Maestría en Amor para aquellos que no necesitan sufrir más. De la Escuela de Magia del Amor, de Gerardo Schmedlin Torres. Tema 9. Limpiando la mente inconsciente. Información, técnicas y terapias para limpiar la mente del trauma inconsciente. Después de haber estudiado las características del trauma y de haber visto las nefastas consecuencias que éste tiene sobre nuestras vidas, es sencillo reconocer la necesidad de trascender definitivamente estas características de defensa del instinto de supervivencia para poder ascender positivamente en el desarrollo espiritual, alcanzar la liberación del miedo, lograr la expresión total del amor y tener éxito rotundo en la convivencia pacífica y armónica con todos los seres humanos del universo. Es necesario limpiar el trauma para poder avanzar en el desarrollo espiritual y tener una convivencia pacífica y armónica. Veamos pues la secuencia y los pasos necesarios para liberarnos definitivamente de la influencia de los traumas, limpiando la mente inconsciente. Primero, hay que estar saturado de problemas, conflictos, sufrimientos y fracasos. Segundo, hay que reconocer la necesidad de liberarse de los programas traumáticos. Tercero, hay que determinar con claridad la causa real de los problemas personales. Cuarto, hay que conocer el origen y la necesidad inicial del trauma. Quinto, hay que comprender por qué ya no es necesario defenderse. Sexto, hay que renunciar totalmente a la agresión. Séptimo, hay que reprogramar la mente racional acerca de los 4 miedos básicos. Octavo, hay que desensibilizar gradualmente las reacciones, inhibición del instinto. Y noveno, hay que entrenarse constantemente en la expresión del amor, la trascendencia. Volvamos al primer punto. Estar saturado de problemas, conflictos, sufrimientos y fracasos. Los efectos reactivos de la mente subconsciente pueden estar dañando las relaciones, generando grandes sufrimientos y conflictos internos y anulando las posibilidades de tener éxito en la vida sin que la persona lo sepa. Cuando una persona tiene constantes problemas, conflictos y fracasos, llega el momento en que dice: ya no quiero sufrir más. Entonces, la persona afectada buscará información que lo lleve a ubicar el verdadero origen de sus problemas: destino personal, limitaciones conceptuales y trauma inconsciente. Una vez la persona tiene claramente ubicado cuál es su problema, puede comenzar a trabajar en las soluciones. Primero comprenderá la importancia de aprovechar su destino, luego modificará su sistema de creencias, limpiando su mente conceptual consciente, y finalmente trabajará para limpiar el trauma de su mente reactiva. La saturación de sufrimientos hace que la persona busque cómo liberarse del problema. Les cuento aquí la historia de la evaluación que hace el maestro con sus discípulos. Llama el maestro a sus discípulos y les hace una pregunta: quiero saber si ustedes ya han sufrido suficiente. Un discípulo dice: maestro, yo pienso que aún no he sufrido suficiente, porque precisamente a través del sufrimiento es como me voy purificando y desarrollando mi espíritu. Entonces el maestro lo mira amorosamente y le dice: por supuesto que sí, puedes continuar sufriendo. Entonces otro discípulo dice: yo pienso que yo sí ya he sufrido suficiente. El maestro le pregunta entonces: ¿tú cómo sabes que ya has sufrido suficiente? Y el discípulo le contesta, porque estoy hasta aquí, estoy aburrido de todo lo que pasa a mi alrededor, de la agresión de la gente, del desorden, de la sociedad, del desequilibrio, de las guerras. Yo no quiero saber nada más de eso, no quiero sufrir más. Entonces el maestro lo mira amorosamente y le dice, tú aún no has sufrido suficiente, necesitas continuar sufriendo un poco más. Hay un tercer discípulo que levanta la mano y dice, maestro, yo pienso que yo sí, ya he sufrido suficiente. ¿Cómo sabes? Pregunta el maestro. Y el discípulo le contesta, por una razón muy sencilla, porque yo vivo feliz a todas horas, porque a mí nada de lo que suceda a mi alrededor afecta mi paz interior, y todo suceso lo veo como una oportunidad de aprender cada vez más a valorar lo que la vida me ha dado. El maestro lo mira amorosamente y le dice, tú ya no necesitas sufrir más. Es decir, el tercer discípulo ya se había quitado el trauma. Si yo estoy harto de lo que está pasando dentro de mí, entonces sí estoy listo para modificar mi situación interior y trabajar en ello, renunciando a cambiar lo externo. En este primer paso hay que haberse saturado de conflictos y sufrimientos y estar dispuesto a trabajar sobre sí mismo con una información apropiada. Si una persona me dice, los demás tienen que cambiar, yo le digo, ve e intenta cambiar a los demás, y luego vuelves y me cuentas. No tiene ubicado el problema y no es posible solucionarlo de esa manera en los demás. Segundo, reconocer la necesidad de liberarse de los programas traumáticos. La persona que ya ha trabajado sobre sí mismo y ha logrado modificar sus creencias llenando su mente consciente con la comprensión de la verdad y del amor, aún puede reconocer que todavía se generan en su interior reacciones automáticas que le es difícil controlar a pesar de su comprensión. Esta desagradable sensación interior, provocada por la reacción traumática, le permitirá reconocer la presencia de sus primitivos programas de defensa aún instalados en su mente inconsciente, y la necesidad de liberarse de ellos para poder tener paz interior total. El malestar interior permite reconocer la necesidad de liberarse de los traumas. Tratar de trabajar sobre el otro en lugar de trabajar sobre mí no sirve para nada. Lo único que produce es un incremento del conflicto. Tercero, determinar con claridad la causa real de los problemas personales. Una vez la persona ha reconocido con claridad el perjuicio real causado por sus reacciones traumáticas, tanto a nivel físico como social, además de los problemas asociados al deterioro de las relaciones personales, los cuales pueden llegar a comprometer seriamente sus posibilidades de lograr el éxito en la vida, ya tiene una idea clara de cómo solucionar sus problemas personales. Determinado claramente el origen de los problemas reactivos, puede iniciarse el ejercicio para la liberación definitiva de los viejos programas traumáticos instintivos de defensa personal. Esto llevará finalmente a la persona a terminar con el último reducto de la ignorancia inconsciente, donde se esconde el miedo. Cuando la persona comprende el verdadero origen de su problema, puede iniciar la liberación. No hay problemas colectivos, hay una reunión de problemas personales. Solamente puedo solucionar mi problema, y también puedo ayudar a otros a conseguir las herramientas para que ellos solucionen sus problemas, ofreciéndoles información, amor y servicio. El Padre nos dijo, tú eres responsable de ti mismo. Ocúpate de ti, no te ocupes de los demás. Comparte tu felicidad con los demás, no sufras por ellos. Esto lo hemos trabajado en muchos talleres, pero nuestra mente, que está programada con los principios culturales, asocia la bondad con la preocupación, y no lograremos hacer el cambio hasta que rompamos estas falsas asociaciones. Es importante que esté claro que solo hay un problema que resolver, y es mi problema personal, que está en mi mente consciente, conceptual y en mi mente subconsciente. Cuarto, conocer el origen y la necesidad inicial del trauma. Para no ver el trauma como obstáculo insalvable, sino como parte de un proceso temporal de defensa, es fundamental que la persona conozca la necesidad inicial y transitoria de los programas instintivos de defensa, que son los que originan el trauma. Y también es necesario que la persona pueda valorar la importancia de estos programas instintivos de defensa dentro de los mecanismos para el mantenimiento de la vida en los estados primarios de la evolución. Ver el trauma como un proceso temporal de defensa permite saber por qué ya no es necesario. Quinto, comprender por qué ya no es necesario defenderse. Los programas mentales inconscientes que generan las reacciones traumáticas automáticas son necesarios para defender la vida de las personas que aún no han comprendido los principios de amor que rigen el universo, por lo cual su forma de sobrevivir en un medio agresivo está sustentada en diversos métodos de defensa, expresados como conductas agresivas para intimidar al potencial enemigo. De aquí surge una frase popular que dice: la mejor defensa es el ataque. Para poder liberarse definitivamente de los programas reactivos y traumáticos de origen instintivo, es indispensable llegar a comprender por qué, en un momento dado, ya no es necesario defenderse. Esta comprensión sustentada en los principios de amor que rigen el universo permite verificar que no es necesario defenderse para sobrevivir, sino respetar y servir para ser feliz, apoyado y respetado por los demás. De la aplicación de este principio surge inmediatamente la capacidad personal para la convivencia armónica y pacífica con todos los demás seres vivientes del universo. Comprender que ya no es necesario defenderse permite desmontar el sistema traumático. Para poder quitar el trauma necesitas autodeclararte en total estado de paz. Necesitas convertirte en un ser de convivencia absolutamente pacífica con todos los demás seres del universo. Y lo puedes hacer aplicando las técnicas de maestría a esta decisión personal. Es decir, no se lo digas a nadie. Es suficiente con que tú trabajes tu paz interior. No puedes trabajarla de otra persona. Y si ya tienes paz interior, aplica la técnica de maestría. Que no se note, porque las personas que no tienen información no van a comprender que alguien esté en paz frente a algo que él llama una catástrofe, un drama o una tragedia. Sexto, renunciar totalmente a la agresión. Para lograr liberarnos del miedo y de los programas traumáticos de defensa, es imprescindible renunciar totalmente a todas las formas de agresión física, verbal y mental. Para poder renunciar a todas las formas de agresión, es indispensable haber comprendido que solo puede ser atacado quien es a su vez un agresor potencial. Veamos por qué. Todo programa de defensa hace reaccionar la agresión potencial de los demás. Todo programa agresivo despierta automáticamente las defensas de los demás. Los propios sistemas de defensa son correspondientes con las agresiones de quienes no son capaces de respetar. Quien no es capaz de respetar es automáticamente un agresor potencial que se hace correspondiente con los sistemas de defensa de los demás. De las anteriores reflexiones se puede deducir que existe una correspondencia directa entre la agresión y la defensa, y entre la defensa y la agresión. Esto quiere decir que cualquier sistema de defensa es correspondiente con la experiencia de ser atacado, y cualquier forma de agresión, ya sea física, verbal o mental, es directamente proporcional con los sistemas de defensa-agresión que la persona encuentra constantemente a su paso. Cuando una persona renuncia total y definitivamente a cualquier forma de agresión física, verbal y mental, se convierte automáticamente en un ser de paz, por lo cual jamás volverá a encontrarse con sistemas de defensa-agresión de ninguna naturaleza. Esto le permitirá a su vez renunciar totalmente a sus propios sistemas instintivos de defensa traumática, porque comprende no solamente que ya no son necesarios, sino que además son totalmente limitantes de la paz, de las relaciones, del éxito, de la salud y la trascendencia espiritual. Renunciar totalmente a la agresión significa abrir la puerta al amor y a la convivencia pacífica. No respetar a los demás genera agresión. No agredir a nadie genera respeto y paz. Séptimo, reprogramar la mente racional. De acuerdo con lo que aprendimos en el tema 7, la región frontal del telencéfalo, donde se desarrolla la mente racional, analítica, comprensiva, puede inhibir y desconectar los sistemas de defensa originados en el paleoencéfalo, cerebro reptil. No obstante, para que la mente racional pueda desconectar los sistemas de defensa automáticos, necesita primero ser reprogramada con la información comprendida del amor y la verdad que rigen el orden perfecto del universo. El ejercicio de reprogramación de la mente racional consiste en pensar y visualizar unas fórmulas diseñadas desde la comprensión de los principios de amor y verdad y repetirlas muchas veces, de día y de noche, hasta que la mente finalmente las acepte y las instale, logrando de esta manera la desconexión de los primitivos programas de defensa traumática del cerebro reptil. Reprogramar la mente desconecta el miedo y los comportamientos de agresión y violencia. Algo que no es lógico, tu mente no lo instala. Si tú no sabes qué quiere decir o qué significa eso, tu mente no lo va a instalar. Solo servirá como fórmula de aislamiento temporal, pero aislar la mente no significa comprensión. Significa apartarla de algún problema para que ascienda la energía vital y se pueda activar la zona de comprensión mental. Vamos a ver algunos ejemplos de formas de reprogramación mental para superar los 4 miedos básicos. A. Reprogramación para superar el miedo a perder. Nada es mío. Nada ni nadie me pertenecen. No retengo a nadie. Nada me retiene. Soy totalmente libre y concedo libertad total. La abundancia del universo está presente simultáneamente en todo lugar. Existe independientemente de mí y alcanza y sobra para satisfacer las necesidades de todos los seres vivientes que existen en el cosmos infinito. Ahora me abro a compartir y disfrutar libremente con todos los demás seres del universo del amor, del afecto, de las relaciones, de la amistad, de la compañía y de todo cuanto ha sido creado y dispuesto para el bienestar y el regocijo de los hijos de Dios. Y me dispongo a respetar los derechos de todos los demás seres vivientes y a ser leal con todos mis acuerdos y compromisos. La abundancia solamente se da cuando yo suelte el mío, porque no somos dueños de nada ni de nadie. yo podría disfrutar de todo sin poseer nada. B. Reprogramación para superar el miedo a enfrentar. Nada puede hacerme daño, nada puede hacerme sentir mal, nada puede limitarme, nada puede quitarme la libertad, porque yo soy una creación perfecta de Dios, dotada con la capacidad de ser yo mismo, de decidir libremente y de expresar lo que soy, independientemente de la opinión de los demás. Siempre tengo lo necesario para ser feliz, porque el universo ha dispuesto la abundancia total y ha dotado a cada ser viviente con la capacidad de usar y disfrutar de todo lo que existe en la medida de sus propias necesidades para que todos los seres estén constantemente satisfechos. Ahora comprendo que la felicidad en la vida se consigue valorando lo que tengo como lo necesario para ser feliz, sin compararme con nadie, porque todo ser viviente en sí mismo es perfecto, correspondiente con lo que es y abundante de acuerdo con sus propias necesidades. Y me dispongo a comprometerme totalmente con mis relaciones, funciones y actividades. Comprendo que en el compromiso está el complemento perfecto para mi vida, que me permite tener éxito y ser feliz, pues al estar integrado, dejo de estar aislado y carente. C. Reprogramación para superar el miedo a ser abandonado. A nadie puedo obligar. Nadie puede obligarme. Toda persona es libre de tomar sus propias decisiones, pero nadie puede perder lo que le corresponde. Es imposible estar solo, porque siempre hay muchas personas compatibles con quienes compartir, hacer acuerdos, integrarme y crear compromisos. En cualquier lugar del universo siempre encontraré seres con quienes compartir. Comprendo que todo ser es libre y se relaciona por correspondencia, porque solo el amor puede unir a las personas. Yo me hago correspondiente con el amor en la medida en que respeto la libertad de los demás, y por eso cuento siempre con la compañía de seres amados, porque ellos siempre cuentan con mi amor y mi respeto. Me propongo adquirir el hábito de expresar siempre las mejores cualidades de amor que el Padre depositó dentro de mí, para que todas las personas sepan que siempre pueden contar con mi comprensión, con mi apoyo, mi respeto, mi afecto, con mi alegría, mi ternura, mi entusiasmo y mi servicio. Y me dispongo a comprometerme libre y profundamente en mis relaciones para convertirme en una excelente opción de amor para todas las personas con quienes comparto. D. Reprogramación para superar el miedo a morir. La vida es un don divino que nadie puede perder. Dejar el cuerpo temporal no significa perder la vida. La vida entra y sale constantemente de la materia. La conciencia inmortal nace al plano físico para aprender y nace al plano espiritual para evaluar lo aprendido. Siempre estamos naciendo al amor. Nacer es el evento más maravilloso del universo. Reconozco que lo único mortal que hay en mí es la ignorancia acumulada en mi personalidad y la forma temporal de mi cuerpo, y me siento feliz al saber que la forma es un diseño de Dios que se repite constantemente en el universo, y la ignorancia es una característica temporal de mi personalidad, de la cual finalmente me liberaré para dar paso a la expresión continua del amor a través de mí. La conciencia inmortal que está dentro de mí, al igual que en todos los demás seres humanos, es un archivo de perfección en proceso de desarrollo, que no está sujeto a ninguna posibilidad de sufrimiento, ya que su característica fundamental es el amor en sus dos estados. La esencia del amor en su estado de inocencia, que es armonía, y en su estado de pureza, que es paz. Y me dispongo a trabajar constantemente en el desarrollo de mi comprensión frente a los eventos de la vida para lograr el estado de independencia espiritual que me hace invulnerable a toda situación externa a mí. Octavo, desensibilizar gradualmente las reacciones. Una vez la persona ha hecho los ejercicios de reprogramación mental, puede comenzar con el proceso de la desensibilización gradual de las reacciones instintivas, con lo cual logrará no solo limpiar su mente del trauma psicológico, sino inhibir las reacciones del instinto de defensa. Dado que los traumas adquieren infinidad de formas y reacciones, tomaría demasiado tiempo dedicarse a limpiarlos uno por uno. Por esta razón, se utiliza un procedimiento abreviado, similar al que sucede en el juego del ajedrez, donde, con solo darle jaque mate al rey, el juego queda automáticamente concluido. Un procedimiento que ha dado excelentes resultados para la liberación definitiva de las reacciones traumáticas del instinto de supervivencia consiste en que la persona descubra cuáles son sus cuatro reyes traumáticos y luego desarrolle una tabla de desensibilización para cada uno de ellos. Para poder darle jaque mate a los cuatro juegos defensivos del instinto, veamos algunos ejemplos de cómo dar jaque mate a los cuatro reyes. Supongamos para nuestro ejemplo de tablas de desensibilización que una persona encontró que sus cuatro reyes traumáticos son: el rey del miedo a perder es la ira, el rey del miedo a enfrentar es la timidez, el rey del miedo a ser abandonado son los celos, y el rey del miedo a morir es el asco. La tabla de desensibilización para darle jaque mate al rey de la ira son 7 pasos. Cada paso es una situación específica que me dispara la reacción traumática de la ira y la intensidad reactiva. Paso 1. Que me pregunten dónde estaba. Mi intensidad reactiva es del 5%. Paso 2. Que me digan mentiras. La intensidad reactiva es del 10%. Paso 3. Que me incumplan una cita. La intensidad reactiva ya es del 20%. Paso 4. Que me critiquen. La intensidad reactiva es del 40%. Paso 5. Que me hagan desorden. La intensidad reactiva es del 60%. Paso 6. Que me lleven la contraria. La intensidad reactiva ya es del 80%. Y paso 7. Que me roben algo. La intensidad reactiva es del 100%. El rey del miedo a perder se me conecta con la ira. Cuando temo perder algo que para mí es importante, siento ira. Me dan ganas de agredir y de matar al que sea para defender eso. Para el trabajo de las tablas, a veces es necesario que tú te consigas una persona que colabore, porque en algunos traumas no los puedes hacer solo. Le pides a alguien de confianza: tú vas a ser mi terapeuta y te vas a dedicar a hacer exactamente aquello con lo cual a mí me da ira. Lo contratas para entrenarte. En este ejemplo, tú le dices a la persona: cada vez que yo llegue a la casa, tú me vas a preguntar dónde estaba, con tonito y con pose. Como estamos trabajando la desensibilización, tú sientes algo por ahí dentro, pero tú le vas a decir: estaba haciendo algunas diligencias. Si quieres saber exactamente cuáles eran, con el mayor gusto nos sentamos y te cuento. ¿Cuánto tiempo te vas a demorar en este paso? Hasta que no sientas nada. Mientras tú sientas molestia, no des el siguiente paso, porque si das un paso sin haber completado el anterior, las tablas tienen un pequeño secreto. Lo que buscan es que la persona gane seguridad en sí misma. Por eso el secreto es empezarlas por puntos pequeños, y si tienes éxito, ganas seguridad en ti mismo. Pero si fracasas, entonces se fortalece tu baja autoestima o tu incapacidad en lo que tú crees. Por eso no es aconsejable empezar por un punto alto, porque cuando fracasa, se reafirma el trauma. Y por eso también no recomendamos dar un paso hasta que el anterior no ha sido desensibilizado. y así sucesivamente con los siguientes pasos. Sabes que se desensibilizó cuando no sientas nada ante el evento externo. Cuando ya no sientas nada con el primer paso, entonces contratas a la persona nuevamente para que haga el segundo paso, que te diga mentiras. Esa persona te va a decir mentiras y cuando no sientas nada puedes pasar al siguiente paso. Y finalmente, esa persona te va a robar algo. Tu billetera ha desaparecido y cuando no sientas nada, has dado jaque mate al rey. Espero que el ejemplo haya sido claro en dos sentidos. Primero, cómo se elabora la tabla y segundo, cómo se practica. Por supuesto que la tabla requiere que todos los días hagamos reprogramación mental. Te visualizas con una calma total y te escuchas diciendo: no hay nada que pueda afectar mi paz interior. Y vuelves a retomar los puntos de reprogramación. Como es miedo a perder, nada es mío, nada me pertenece, nada puede alterarme. Siempre está conmigo lo que corresponde. Mi paz es invulnerable. Hemos encontrado un fenómeno interesante en este ejercicio de desensibilización. A veces, en una tabla de 20 pasos, la persona en el quinto paso dice: me voy al 20. A veces, como que la mente acepta que ya no hay nada que temer y se desmonta el trauma. Aun cuando ya se ha desmontado el trauma, no dejes de reprogramar, porque a veces el trauma no está muerto, sino que apenas inconsciente y se puede volver a despertar. 2. Tabla de desensibilización para dar jaque mate al rey de la timidez. Primer paso, pedir un favor, intensidad reactiva del 5%. Segundo paso, negarme a algo, intensidad reactiva del 10%. Tercer paso, llamarle la atención a alguien por un error, intensidad reactiva del 20%. Cuarto paso, proponer una relación, intensidad reactiva del 40%. Quinto paso, pedir afecto o caricias, intensidad reactiva del 60%. Sexto paso, comunicar mis deseos, intensidad reactiva del 80%. Séptimo paso, hablar en público, intensidad reactiva del 100%. El rey del miedo a enfrentar se me conecta con la timidez. Cada vez que tengo necesidad de decir algo, me quedo paralizado, la mente se me queda en blanco, las palabras no me salen. Por ejemplo, la persona que tiene miedo a hablar en público, esa persona puede leer todos los libros que quiera de autoestima o de cómo hablar en público. Esa persona puede reprogramar la mente todos los días y se pone enfrente del público y queda en laguna total. Entonces, hace falta una desensibilización. La sola reprogramación mental no es suficiente. Le vas a hablar a un salón vacío. Después vas a contratar una persona que te escuche y que sea de confianza. Y después, cuando te sientas bien con esa persona, entonces contratas a dos. Y así sucesivamente. 3. Tabla de desensibilización para dar jaque mate al rey de los celos. Primer paso, que mi pareja hable mucho por teléfono, 5%. Segundo paso, que mi pareja se le olvide el aniversario, intensidad reactiva del 10%. Tercer paso, que mi pareja llegue tarde, intensidad reactiva del 20%. Cuarto paso, que mi pareja mire a otras personas del sexo opuesto, intensidad reactiva del 40%. Quinto paso, que mi pareja tenga atenciones con personas del sexo opuesto, intensidad reactiva del 60%. Sexto paso, que mi pareja llegue oliendo a perfume, intensidad reactiva del 80%. Y séptimo paso, sorprender a mi pareja con otra persona en algún lugar. Y ahí la intensidad reactiva alcanza el 100%. El rey del miedo al abandono se me conecta con los celos. 4. Tabla de desensibilización para dar jaque mate al rey del asco. Primer paso, que alguien se siente a mi mesa sin lavarse las manos. Esto me dispara la reacción traumática del asco en una intensidad reactiva del 5%. Segundo paso, que me den un billete muy sucio, intensidad reactiva del 10%. Tercer paso, que el camarero traiga el dedo metido en la sopa, intensidad reactiva del 20%. Cuarto paso, que se me acerque una persona con mal olor de pies o sobaco, intensidad reactiva del 40%. Quinto paso, encontrar un pelo en la comida, intensidad reactiva del 60%. Sexto paso, untarme de excrementos ajenos, intensidad reactiva del 80%. Séptimo paso, que salga una cucaracha de mi sopa, intensidad reactiva del 100%. El rey del miedo a morir se expresa a través del asco, porque supongo que hay cosas que son peligrosas para mi integridad física. Por ejemplo, para superar este miedo, comienzas por comprar pequeñas mascotas de corta vida y vas a estar con ellas y vas a saber que van a morir pronto. Y entonces tú empiezas a hacer el ejercicio del miedo a morir y entonces empiezas con la reprogramación. La vida es un don divino que nadie puede perder. El cuerpo temporal no es la vida. Dejar el cuerpo no significa perder la vida. Entonces, frente a tu mascota que ha abandonado el cuerpo, la entierras, le deseas lo mejor a su espíritu y dices: la vida continúa y hay muchos seres con quien compartir. Y traes otra mascota para seguir compartiendo. Cuando ya no sientas nada, entonces después, cuando te den la noticia de que hay un pariente enfermo, vas a ir a visitarlo y haces entonces la reprogramación. Dejar el cuerpo no es perder la vida. Hay muchas formas de hacer terapias de desensibilización. Para tener éxito en el proceso de desensibilización, es muy importante que tanto el orden de las tablas como las situaciones específicas, la intensidad reactiva y el número de pasos necesarios sean establecidos por la misma persona que desea superar sus reacciones traumáticas. El orden de trabajo con las tablas es indispensable que sea siempre de la menor intensidad a la mayor intensidad, trabajando paso por paso y jamás dar el siguiente paso sin haber superado totalmente la reacción traumática frente a la anterior. También hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones es necesario diseñarle varios pasos a cada paso de la tabla. En estos ejemplos hay 7 pasos, pero el número de pasos lo establecen ustedes de acuerdo a la intensidad del trauma. Pueden ser más o menos pasos. Tú vas a anotar la situación específica que te dispara la reacción traumática de la ira, porque es el miedo a perder algo y la intensidad reactiva, y luego iremos de menor a mayor intensidad para desensibilizarlo. La desensibilización es el último paso de la liberación. 9. Entrenarse constantemente en la expresión del amor. Para la persona que está trabajando en la desensibilización gradual, es de gran ayuda apoyarse con la práctica constante de la expresión del amor, en pensamiento, palabra y obra, y así se acaba el destino completamente. Este ejercicio complementa toda la secuencia del proceso de la limpieza mental y permite la trascendencia definitiva de todas nuestras limitaciones ancestrales. La expresión constante del amor consiste en pensar siempre en aquello que deja paz y armonía en tu interior, es decir, solamente aquello que lleve un mensaje de esperanza, de comprensión, de paz, de aceptación y armonía a quien te escuche, en hacer siempre lo necesario, es decir, sin cometer el error del exceso o del defecto. y en colocar toda tu energía y entusiasmo en lo que hagas, por simple o complejo que sea. La expresión constante del amor termina por crear en nosotros el hábito de amar y de ser feliz. Este último punto es el más sencillo y al mismo tiempo el más poderoso. Una persona que mantenga constantemente la expresión de amor en pensamiento, palabra y obra, obrará un milagro en su vida, porque limpia la mente conceptual, limpia la mente subconsciente, trasciende totalmente las limitaciones del ego y llega a ser un ser totalmente de amor, porque finalmente nos convertimos en el hábito de ser felices. Alguien que sea feliz absolutamente no tiene nada más que aprender, porque a eso vinimos al mundo, a ser feliz por mí mismo. Eso quiere decir que mi felicidad y mi paz no dependen de nada ni de nadie externo a mí. Por eso, dicen los maestros a sus discípulos, ¿qué están esperando para ser felices? Si estás esperando que pase algo para ser feliz, te vas a quedar esperando la eternidad, porque el único que te puede hacer feliz eres tú a ti mismo. Por eso vinimos a aprender eso tan simple. Y mi felicidad no tiene por qué depender de nada ni de nadie. Ya hemos aprendido ese paso. Viene el segundo aprendizaje, y este es hacia afuera. Amar al prójimo como a mí mismo. Es decir, si yo ya soy feliz, ¿qué le puedo ofrecer yo al prójimo? Mi paz, mi felicidad, mi armonía. Pero si yo no soy feliz, ¿qué le ofrezco? Mi tristeza, mi angustia, mi depresión, mi frustración, mi limitación. ¿Qué tanto le está sirviendo esto al prójimo? Sería mejor que no le ofreciera nada. El trabajo comienza con nosotros. Aprende a ser feliz y luego ama al prójimo. Y con eso se cumplen los dos propósitos que nos trajeron al plano físico. Desarrollen el hábito de ser felices, que sea un hábito. Todas las mañanas, cuando se levanten, díganse esto. Hoy me propongo disfrutar el día intensamente y cualquier situación que la vida tenga hoy para mí, la disfrutaré. Si te levantas con este propósito todos los días, verás cómo te transforma la vida inmediatamente. Veamos algunas cualidades que, manejadas desde la comprensión y la aceptación, permiten vivir sin miedo, si la persona comprende que siempre puede. Puedo amar la vida como valorar la muerte. Puedo disfrutar de todo como no poseer nada. Puedo disfrutar de la salud como aprender de la enfermedad. Puedo vivir en la opulencia como aprender de la escasez. Puedo valorar las relaciones como disfrutar la soledad. Puedo dirigir con sabiduría como obedecer con humildad. Puedo aprestarme a la acción como disponerme al descanso. Hoy puedo tenerlo todo como mañana puedo no tener nada. Puedo ser feliz con todo como puedo ser feliz sin nada. Puedo integrarme para compartir como puedo apartarme para respetar. Puedo estar dispuesto a darlo todo como puedo estar dispuesto a recibirlo todo. Puedo ser firme en mis compromisos como puedo ser flexible en mis acuerdos. Puedo ser completamente desapegado como puedo ser totalmente leal. Puedo soltarme a la vida con total confianza como puedo soltar a los demás a su propia vida. Para poder trascender los miedos, me gustaría que estuviéramos dispuestos a comprender ambos extremos. 1. Amar la vida como valorar la muerte. Si la persona ama y valora profundamente la experiencia dentro de su cuerpo, pero valora también que el momento en que tenga que dejar su vestido será maravilloso, al estar aceptando los dos extremos, el miedo no puede manifestarse y desaparece. 2. Puedo disfrutar de todo como no poseer nada. Si comprendes esto, entonces ya no tienes ningún miedo a perder nada. El tener es una concepción mental. Nadie es dueño de nada ni de nadie. Cuando te entregan un título de propiedad, lo que te están entregando es un derecho de administración. Lo administras con sabiduría y lo disfrutas. 3. Disfrutar de la salud como aprender de la enfermedad. No luches contra tus enfermedades, hazte amigo de ellas. Háblale a la enfermedad como le hablarías a un amigo. Te agradezco lo que me estás enseñando, me estás prestando un servicio invaluable, extraordinario. El día que yo ya no tenga nada más que aprender de ti, puedes irte a cumplir tu trabajo en otra persona que te necesite. Si estás dispuesto a aprender, ¿a qué le tienes miedo? 4. Vivir en la opulencia como aprender de la escasez. Cuando hay escasez, tenemos una maravillosa oportunidad de aprender que no soy dueño de nada, que la abundancia del universo está frente a mí para que yo la disfrute, que no hay nada que pueda impedirme ser feliz. Una de las frases que da un excelente resultado en la vida es: no hay nada que pueda evitar que yo sea feliz. Porque si llega a haber algo que evite que yo sea feliz, la vida me va a decir: vamos a aprender a que eso no te quite la felicidad. 5. Valorar las relaciones como disfrutar de la soledad. Necesito tenerlos totalmente aceptados en mi pensamiento. 6. Dirigir con sabiduría como obedecer con humildad. Puedo aprender y estar dispuesto a ambas cosas. 7. Aprestarme a la acción como disponerme al descanso. Si no descanso, tampoco tengo energía para la acción, por eso hay que equilibrar estas dos cosas. 8. Hoy puedo tenerlo todo, como mañana puedo no tener nada. Y eso no me impedirá ser feliz. Dicen los maestros: todos los seres humanos, sin excepción, tienen todo lo necesario para ser felices. Muy pocas personas saben ser felices con lo que tienen. La felicidad no depende de cuánto administras, sino de cuánto gozas con lo que administras. Nuestra restricción mental nos lleva a pensar que para disfrutar algo tengo que poseerlo, y eso es un gran error. Si pienso eso, limito totalmente mi posibilidad de disfrutar del universo, porque lo que necesitas no es poseer nada, sino tener acceso a todo. 9. Puedo ser feliz con todo, como puedo ser feliz sin nada. Nunca puedo estar sin nada porque el universo entero está frente a mí, pero no soy dueño de nada. 10. Integrarme para compartir, como apartarme para respetar. Igualmente puedo ser feliz. 11. Estar dispuesto a darlo todo, como estar dispuesto a recibirlo todo. Entendimos mal la frase: amar es dar todo sin esperar recibir nada. Los maestros dicen que es mejor modificar esa frase y decir: amar es dar todo lo mejor de ti, sin excepción, sin restricción, sin condición, y disponerse a recibir todo lo que los demás y el universo tengan para ti, sin condición y sin restricción. Para poder dar mucho y servir mucho, necesitas administrar y manejar mucho. Si no tienes nada, poco puedes ofrecer, poco puedes servir, y ese propósito no es el de amor. 12. Ser firme en mis compromisos, como ser flexible en mis acuerdos. 13. Ser completamente desapegado, como ser totalmente leal. Y 14. Soltarme a la vida con total confianza, como soltar a los demás a su propia vida y a su propia experiencia. Eso será lo que nos haga libres de miedos. Dicen los maestros: aceptar los extremos concilia la dualidad en un punto de amor, es decir, en un neutro que es igual a cero miedo. Estamos buscando cero miedo, porque cuando hay cero miedo se expresa 100% amor, porque el miedo no permite la expresión de amor. Como las restricciones mentales y las creencias falsas no permiten la expresión de amor, por eso, para amar al 100%, necesitamos limpiar totalmente nuestros campos mentales. Ese es el ejercicio de la maestría. Me gustaría mucho que usaran esta información para una reprogramación mental, para que se den cuenta de que no es necesario tenerle miedo a nada, absolutamente a nada. Ni siquiera a la ignorancia le tengan miedo, porque también es necesaria. Simplemente, vivir sin miedo es vivir libre y es vivir en amor. Para esto hemos hecho todo este taller de limpiezas. ¿A qué estarías dispuesto para vivir sin miedos? ¿Qué situaciones extremas estarías dispuesto a aceptar? Vivir sin miedo es la experiencia más maravillosa que puede tener un ser humano, pero como todo en la vida, todo tiene un costo, un esfuerzo, un trabajo. Las cosas no se dan sin hacer nada. Si yo digo estoy dispuesto a todo, necesito comprender que hay situaciones extremas en la vida de los seres humanos. Cuando decimos situaciones extremas, estamos hablando de una actitud mental. Si tú tienes algo previamente aceptado, ya no necesitas enfrentarte a ello, porque eso ya no puede enseñarte nada. Las situaciones de la vida, aquellas que son difíciles, tienen un solo propósito: que nosotros aprendamos algo de ellas, y básicamente es aprender a no perder la paz frente a nada. Por lo tanto, si tú ya tienes algo aceptado, esa situación no puede enseñarte nada y no necesitas enfrentarte a ella. Por eso es una cuestión de actitud mental. La actitud mental obviamente está sustentada en pensamientos y sabemos cuál es el poder que tiene el pensamiento. Entonces, por eso estamos buscando hacer magia en nuestras vidas. Vivir sin miedo es vivir en amor y aceptación, y ser totalmente libre de todo sufrimiento.